Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de Billetera Saludable. Una de las grandes inversiones que podemos hacer en nuestras vidas y que de hecho puede representar la inversión de la vida para muchos de nosotros es la compra de una casa. No es algo sencillo, requiere trámites que pueden resultar muy complejos a veces, cumplimiento de requisitos, análisis profundo de cuotas, de banco, de cómo hacerlo y al final, si no nos asesoramos bien, el tema se puede complicar. Y una de esas decisiones importantes es cómo voy a financiar esa compra tan importante. Y el mercado hoy brinda algunas alternativas. Una de ellas es la que ya conocemos como hipoteca o el crédito hipotecario, pero otra que es el fideicomiso. Queremos explorar las ventajas y desventajas de cada una de estas herramientas y para eso contamos hoy con la ayuda de don Leonardo Soto, gerente de productos de crédito de Scotiabank, a quien damos la bienvenida, don Leonardo.
Hola, muy buenos días, Luis. Gracias por recibirme.
Empecemos, don Leonardo, si quiere, por la parte más básica, si se puede decir así, de diferenciar uno del otro. Y empecemos por la hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Y después le entramos a qué es un fideicomiso.
Claro. Es importante para todos los consumidores financieros que están en búsqueda de comprar su futuro hogar. Al momento en que acceden a una institución financiera que ofrece créditos para la vivienda, hay dos opciones que el cliente puede constituir su crédito de vivienda. Recordemos que la hipoteca o el fideicomiso son figuras legales. En sí, ellos no son productos. El producto que se brinda es el financiamiento para la compra de la vivienda. Por lo tanto, esta es una de las grandes decisiones que el cliente tiene que tomar al momento de tomar el financiamiento. Si selecciono la figura legal de hipoteca o si selecciono la figura legal del fideicomiso. Ambas tienen consideraciones distintas, beneficios distintos que se pueden adaptar a las diferentes necesidades del cliente. De ahí que es tan importante que los consumidores hagan una revisión de las figuras legales, sus características, sus beneficios para tomar una decisión más acertada. Y justamente para eso estamos hoy aquí, para hablar un poco sobre ambas figuras legales. Tal vez la figura legal más reconocida en el medio es la hipoteca. De hecho, cuando nosotros escuchamos en el mercado, siempre escuchamos crédito hipotecario, crédito hipotecario. Realmente es crédito de vivienda constituido bajo la figura de hipoteca. Una hipoteca en sí es un gravamen que se inscribe a favor de la entidad que ofrece el crédito. Imaginemos que un gravamen es básicamente como un candado que se le pone a la propiedad durante la vida del crédito. Y al final, en el momento en el que el cliente finaliza su relación crediticia con la institución financiera, el cliente puede solicitar la liberación de este gravamen, como por decir, quitar este candado que tiene la propiedad para que quede ya completamente libre y a disposición del cliente.
Es decir, perdón, Leonardo, es decir, yo pongo el crédito, la casa o el lote que estoy comprando a responder por ese crédito. Si en algún momento yo no cumplo por alguna otra razón, ahí está ese bien que me sirve de garantía. Así es.
Así es, tal cual. Y recordemos que en crédito de vivienda, y eso es muy importante lo que mencionas, Luis, el bien inmueble, o sea, la casa que yo estoy comprando o adquiriendo, siempre va a ser la garantía. Independientemente de la figura legal, si es hipoteca y fideicomiso, siempre la garantía va a ser la casa que yo estoy dando o el bien inmueble que yo estoy dando al banco como garantía para ese crédito, tal cual.
¿Qué pasa entonces? Perdón, adelante, te interrumpí.
No. No, que una de las principales diferencias entre las figuras legales, y aquí es donde vamos viendo las características entre una y otra, es que justamente la hipoteca, el bien inmueble queda inscrito a nombre del cliente. En fideicomiso pasa algo distinto, ¿verdad? El bien inmueble queda inscrito a nombre de un tercero, que es la fiduciaria, que ya vamos a entrar más ampliamente a explicar, ¿verdad? ¿Cuál es la figura que tiene la fiduciaria en el fideicomiso?
Que la fiduciaria en este caso sería el grupo de expertos o el departamento, en este caso del banco. Por ahí voy
Qué
bien.
buena observación, Luis. Y es justamente uno de los paradigmas que existe siempre en términos de la figura legal del fideicomiso. Y es justamente que la fiduciaria es un ente completamente independiente al banco. No tenemos ninguna relación. De hecho, es una empresa ajena que nosotros contratamos como un proveedor externo para que nos dé el servicio de administración de fideicomisos. Existen varias fiduciarias en el país y cualquier banco puede escoger una fiduciaria de su elección para que haga el proceso su administración. En el caso de Scotiabank, nosotros contratamos a la empresa fiduciaria que se llama Secure Title, que es la que nos brinda este servicio. Pero es importante que no tiene ninguna relación con el banco, es un proveedor, como por decir un bufete de abogados externos o por decir una firma de avalúos externa, no es del banco ni tiene relación con el banco.
Ahora, el hecho de que yo elija, por ejemplo, un fideicomiso sobre una hipoteca, vamos a ver, en una hipoteca yo tal vez me sienta ya totalmente dueño de la casa y no es como un alquiler que yo tengo que llegar y pedirle permiso al dueño para hasta poner un clavo. ¿En el fideicomiso funciona igual o tengo que pedirle esos permisos al fiduciario? ¿Cómo funciona, cómo opera en la práctica ese tema?
Va a depender
No es un
siempre de.
alquiler, ¿verdad? No es una renta tampoco.
No, y justamente es una de las principales consideraciones que los clientes a veces tienen. Y muchas veces no sucede que escuchamos en la calle al cliente decir, ah, es que el fideicomiso es como un leasing. No, 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 ni se parecen, ¿verdad? En un fideicomiso, la única diferencia es que el bien inmueble queda a nombre de un tercero que es el administrador, es decir, la fiduciaria, pero el inmueble es del cliente. El uso y disfrute de ese inmueble es justamente del cliente. No quiere decir que el cliente tenga que pedirnos permiso cada vez que va a realizar algo, a menos, ¿verdad?, que el tipo de modificación que el cliente va a hacer al inmueble, recordemos que es la garantía, ¿verdad?, sea mayor. Pero esto va a suceder independientemente de la figura legal. En una hipoteca también sucede esto. Si el cliente va a hacer un cambio mayor a la garantía, de igual forma tiene que contactar al banco para coordinar previamente los permisos para realizar las modificaciones. Pero
Quiero
imaginemos
comprenderlo.
que el fideicomiso no es un alquiler, ¿verdad? Es un crédito, ¿verdad? Muy similar al crédito de vivienda, donde el cliente va pagando cuotas y al final del plazo del crédito se hace la liberación del fideicomiso para que el bien pase a nombre del cliente. Siempre existe un sentir de que, ah, no, la casa no es mía porque está a nombre de la fiduciaria. No, claro que la casa es del cliente, ¿verdad? Simple y sencillamente que está siendo administrada por un tercero.
Quiero entonces entrar ahora en las ventajas porque hay una serie de ventajas. No voy a decir que una u otra es buena o es mala porque también como ustedes dicen, pues depende de cada capacidad y de cada interés del cliente, pero sí hay algunas pequeñas ventajas, sobre todo en cuestión de costos, que tiene que ver en
Correcto.
la parte legal. Tal vez sí me puede hablar de eso.
Sí, claro, y eso es súper valioso, ¿verdad? Ninguna figura legal es mejor que la otra, simple y sencillamente que tienen características y beneficios diferentes que se pueden adaptar a la necesidad del cliente. Yo puedo ser un cliente que puede seleccionar por sus beneficios la figura de fideicomiso y podrá haber otro cliente que seleccione la figura de hipoteca porque se adecúa más a las necesidades de ese perfil de cliente. Entonces, por eso es tan importante entender esto que vamos a conversar. ¿Cuáles son los beneficios de la figura legal de fideicomiso? Por ejemplo, un fideicomiso nos da un primer beneficio de protección patrimonial. ¿En qué consiste eso? Recordemos que en fideicomiso, al estar el bien inscrito a nombre de un tercero, que es el administrador o la fiduciaria, si sucediera alguna particularidad donde yo entro como cliente en un juicio penal y se van sobre mis bienes, este bien inmueble, que no sé, es la casa de habitación o lo que sea, no entra, es inembargable en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque no está mi nombre. Entonces siempre va a existir un escudo, por decirlo de alguna forma, una protección patrimonial donde yo tengo este patrimonio que es mi casa salvaguardada ante cualquier situación. Este beneficio es particularmente útil en ciertas profesiones. Entonces llama mucho la atención para ciertos perfiles de clientes. El siguiente es protección a la información o privacidad de la información. A diferencia de la hipoteca, que es un contrato público que se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, en el caso del fideicomiso es un contrato privado entre las partes. Entonces, esto confiere al cliente un nivel de privacidad más alto en cuanto a su información.
Claro.
Adicionalmente, el beneficio más popular que tiene la figura del fideicomiso está asociado con los costos de formalización y es justamente el que vos mencionabas antes, Luis. Cuando yo tomo un crédito de vivienda bajo la figura del fideicomiso, hay un gasto que es el más representativo, que está asociado a los honorarios y gastos legales de la figura del traspaso. ¿Qué es el traspaso? Cambiar el nombre del bien. Si Luis es el vendedor y Leonardo es el comprador, ese acto de cambiar el nombre de Luis a Leonardo legalmente se confiere como un traspaso. Ese traspaso en la figura de fideicomiso no se hace al inicio, o sea, no se hace en la formalización del crédito, por el contrario, se hace hasta el final. Cuando yo ya termino mi relación crediticia con el banco, pago la última cuota y en ese momento puedo hacer el traspaso del bien a mi nombre. Entonces, no quiere decir que yo no tengo que asumir los gastos y honorarios del traspaso, sí, sí los tengo que asumir, sin embargo, los asumo ya al final del crédito, no al inicio. Entonces, de alguna forma, esta reducción en los costos de formalización me ayudan muchísimo a mí como cliente. ¿Por qué me ayuda mucho? Imaginemos que en el proceso de compra de casa, yo no solamente tengo que asumir los gastos legales, hay otro tipo de gastos relacionados, como por ejemplo la comisión bancaria, como por ejemplo el avalúo, que son gastos que yo tengo que desembolsar al inicio. Y el gasto más representativo en todo esto es la prima, ¿verdad? Que es el porcentaje de diferencia entre el precio de la venta del bien inmueble versus el monto del financiamiento que el banco me ofrece. Esta prima usualmente puede rondar entre el 20 y el 10% dependiendo del tipo de crédito y la institución financiera, pero es un monto representativo que yo tengo que ahorrar. Entonces imaginemos, yo como cliente tuve que ahorrar la prima, tuve que asumir el costo del avalúo, la comisión bancaria. Todos estos gastos en conjuntos representan un monto muy significativo para mí. Por lo tanto, poder postergar los gastos de formalización relacionados al traspaso podrían generar un beneficio muy importante para el cliente que está en búsqueda de comprar su futuro hogar.
En ambos
Por
casos,
último,
sí, perdón.
adelante.
No, no, te termine la idea, por favor.
Sí, no, que por último hay un beneficio que la figura de fideicomiso también tiene, que se llama cláusula testamentaria. Y eso quiere decir que en el momento en el que yo realizo la formalización del crédito bajo la figura del fideicomiso, yo en ese momento puedo hacer la designación de los beneficiarios de ese bien inmueble en caso de que yo fallezca. Esto es importante porque al final se puede ahorrar el proceso de mortual específicamente para este proceso. Importante que este beneficio es exclusivo de la figura de fideicomiso y la figura de hipoteca no lo tiene. Por lo tanto, si yo tengo mi crédito constituido bajo una figura legal de hipoteca y fallezco, necesariamente voy a tener que incurrir en un proceso de mortual que claramente es más costoso y más tardado en el tiempo.
Ok. Quería consultarle un poco por el tema de los requisitos y tal vez usted se me adelantó a uno que es muy importante porque bien sabido que uno de los grandes gastos que se hacen al inicio es precisamente la prima. Entonces, si hay una propiedad de 100 millones, una casita de 100 millones y yo llego con la prima de 10 millones, aparte de eso, ya, bueno, usted me mencionaba ya y me explicaba que aparte de eso hay que pagar los gastos administrativos, comisión bancaria, etcétera, etcétera. Para ambos casos, yo tengo que llegar con la prima, para hipoteca como para fideicomiso, para empezar a diferenciar.
Sí, correcto. La prima es independiente de la figura legal que yo seleccione. La diferencia va a ser el tipo de crédito y la institución financiera que me está dando el crédito para definir cuánto va a ser el monto de la prima. En el mercado normalmente la prima ronda para compra de vivienda entre el 20% y el 10%. Y es independiente de la figura legal. Siempre yo como consumidor financiero al momento de comprar una vivienda tengo que haber ahorrado el monto correspondiente a la prima.
Ahora, cuando yo llego y pido, por ejemplo, una hipoteca o un fideicomiso, ¿existe alguna diferencia en las cuotas finales o el crédito siempre se me calcula con base en los costos de mercado que tiene cada banco? Ahí es indiferente.
La cuota está relacionada 100% a algunas características como el plazo y la tasa de interés. Dependiendo de la institución financiera, podría existir que si uno selecciona la figura legal de fideicomiso, la tasa de interés puede ser diferente al de una hipoteca. Esto va a depender de cada una de las ofertas. Por ejemplo, en el caso de Scotiabank, nosotros damos un beneficio relacionado a la comisión bancaria. Por ejemplo, para una hipoteca damos una comisión bancaria del 1.25 y para fideicomiso hacemos un descuento en esa comisión bancaria a un 1%. Entonces, el cliente va a sentir no solamente una reducción de costos relacionados a los gastos legales que ya hablamos, sino que también va a tener una reducción en el costo de la comisión bancaria.
¿Qué otro requisito, don Leonardo, tiene uno que aplicar para el caso del fideicomiso? ¿Que sean diferentes a los de la hipoteca o son prácticamente los mismos?
Sí, los requisitos son los mismos porque recordemos que el cliente está optando para un crédito de vivienda. La figura legal es una decisión que el cliente toma al momento de constituir el crédito. Legalmente puede escoger una figura legal o la otra, pero imaginemos que esta decisión es como cuando el cliente está decidiendo si toma un financiamiento en colones o toma un financiamiento en dólares. La moneda, la figura legal son decisiones inherentes que el cliente toma al momento de adquirir el crédito. Sin embargo, los requisitos asociados son exactamente iguales si independientemente de la figura legal o independientemente de la moneda del crédito, porque el producto tal cual es crédito de vivienda. Entonces el cliente va a presentar requisitos para obtener un crédito de vivienda y en la asesoría que le brindamos relacionada a cuál es la mejor figura legal que se adapta a sus necesidades o cuál podría ser la mejor moneda de acuerdo a la situación financiera de cada cliente, son decisiones que se toman en el momento de obtener el crédito. Sin embargo, los requisitos son exactamente iguales.
Perfecto. Quisiera tal vez hacer un pequeño repaso de un cuadro que ustedes nos pasaron para un ejemplo específico para hablarle a la gente también en plata, ¿verdad? Que es lo que pues al final
Claro.
todo nos preocupa. Y dice que en el caso de un escenario de un crédito de vivienda por 150 mil dólares, los costos asociados al crédito bajo la figura de fideicomiso serían hasta 5.176 dólares menos que un crédito hipotecario. ¿Está bien el cálculo?
Así tal cual. La diferencia es muy significativa entre la hipoteca y el fideicomiso, y esa diferencia obedece al costo del traspaso. El costo del traspaso es el costo más oneroso en el momento, digamos, de hacer la formalización de un crédito de vivienda. Como una de las virtudes del fideicomiso es que yo ese costo no lo asumo al inicio, sino que lo tengo que hacer hasta el final. Y en la hipoteca sí es mandatorio que yo ese acto de traspaso lo realice al inicio, justamente se deriva una diferencia de hasta 5.176 dólares en ese ejemplo de un crédito de vivienda por 150 mil entre la figura legal de hipoteca versus la de fideicomiso. Aquí hace muchísimo sentido a los clientes, como poníamos el ejemplo anteriormente, que si yo ya tuve que ahorrar la prima, el avalúo, la comisión bancaria, una diferencia de 5 mil dólares definitivamente podría pesar al momento de tomar esa decisión.
Siete, ocho cuotas podría ser fácilmente.
Sí, y recordemos que cuando yo estoy en el proceso de compra de vivienda, además de todos esos gastos, ya cuando pues, me toca pasarme, hay otras inversiones que no necesariamente el cliente contempla, ¿verdad? Que es, bueno, los muebles de la casa, las cortinas, el menaje, ¿verdad? Toda la línea blanca. Hay un montón de situaciones que cuando yo compro una casa nueva, pues vienen implícitas y esta diferencia en gastos legales podría realmente marcar muchísimo la pauta en la decisión que el cliente va a tomar.
Claro, y es que eso casi nunca se toma en cuenta. Uno ve el monto final, más o menos la cuota, pero no ve todos esos puntos o adicionales que a veces hasta que llega a la ventanilla con el asesor empiezan a explicarle a uno y Dios santo, ¿de dónde saco el resto de plata, verdad?
Sí. Y eso que decís, Luis, para mí es el punto decisivo. Esta decisión de tomar un crédito de vivienda es una decisión a largo plazo. Recordemos que el crédito de vivienda en promedio tiene un plazo de hasta 30 años. Entonces es una decisión que me va a acompañar a mí por buena parte de mi vida. Por eso es una decisión que se tiene que hacer muy informada. De ahí que nosotros ponemos a disposición expertos en la materia que puedan asesorar al cliente para que pueda tomar esa decisión. Y esos pequeños detalles que vos mencionas, tener claro cuáles son los costos relacionados a un crédito de vivienda, tener el panorama claro, cuánto es lo que yo cliente tengo que poner, cuánto es la comisión, cuánto es el avalúo, cuántos son los gastos legales, considerando las diferencias en las figuras legales que acabo de hablar, puede ayudar al cliente a tomar una decisión más informada y por lo tanto una decisión más adecuada a sus necesidades.
Muy bien, no sé si se nos queda algo en el tintero, don Leonardo, que tengamos que explicarle a la gente, adicional a esto, o si no, algún tipo de conclusión que nos pueda dar.
Sí, hay un punto muy importante que los clientes también tienen que conocer, sobre todo en la figura de fideicomiso, que está relacionado al costo de administración del fideicomiso. Este costo de administración digamos, es un costo que se le paga a la fiduciaria, que es este intermedio que antes conversábamos, que lo que hace es administrar el bien, y este costo va a ser diferente en función de la institución financiera y la fiduciaria que administra, y usualmente se incluye dentro de la misma cuota del fideicomiso y se paga durante toda la vida del crédito. Esto es importante mencionarlo porque este es un costo que la figura de hipoteca no tiene, ¿verdad? Porque claramente no hay un intermediario que hace la administración del inmueble, como si sucede en el fideicomiso. Entonces, cuando el cliente esté tomando esta decisión, es importante que, si va a seleccionar la figura de fideicomiso, tenga presente desde el inicio el costo asociado a la administración del fideicomiso. Como digo, este costo usualmente es un costo anual, pero se diluye en la cuota mensual que el cliente paga. Pero es importante que, si el cliente tenga en consideración la existencia de este costo de administración, como les digo, porque es importante tener todo el panorama claro al momento de tomar la decisión.
Para estar bien claros en ese punto, don Leonardo, ¿es un costo basado en el monto final de la propiedad, o es un costo variable, porcentaje? ¿Cómo funciona?
Excelente pregunta. Va a depender de la institución financiera, pero en la mayoría de los escenarios es un monto fijo. Por ejemplo, en el caso de Scotiabank, este costo es de $226 y nosotros le damos el beneficio al cliente de que el primer año es completamente gratuito. Es decir, se le va a cargar al cliente a partir del año 2, considerando todo esto que hablábamos, ¿verdad? Que el primer año para el cliente es como un año de acomodo. Entonces, este beneficio que tiene en el caso de Scotia, en la figura de fideicomiso, es que la administración de los $226 es gratuita y se le empieza a cargar al cliente a partir del año número 2. Y estos 26, ¿verdad? Recordemos que no se cargan de forma inmediata, sino que se diluyen en la cuota mensual del cliente. Por lo tanto, serían aproximadamente $18.8 adicionales que se le cargan al cliente en la cuota a partir del segundo año.
Okay, perfecto. Muy bien, don Leonardo, creo que estamos con esto. No sé si tiene algún tipo de conclusión, alguna recomendación para la gente respecto a ese tema.
Sí, lo más importante es informarse para poder tomar una buena decisión, buscar asesoría, no teman en evacuar todas las consultas que ustedes tienen. Recordemos, como lo decía anteriormente, esta decisión es una decisión que nos va a acompañar en un largo plazo de nuestra vida, por lo tanto, entre más informada y mejor sea esta decisión, más tranquilidad vamos a tener nosotros durante la vida del crédito. Y recordemos que es nuestra casa, ¿verdad? Hay que disfrutar. Por lo tanto, tener una buena decisión y poder disfrutar y estar tranquilos nosotros con esa, por decirlo, paz de que tomamos una decisión adecuada y que posterior no nos salgan, ¿verdad? O no nos salten este tipo de temas donde no sabíamos o desconocíamos para que podamos justamente como consumidores financieros tener nosotros la responsabilidad de poder tomar la mejor decisión.
Muy bien, don Leonardo, muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto, Luis. Gracias por invitarnos.
Don Leonardo Soto, gerente de productos de crédito de Scotiabank, a quien le damos las gracias por habernos ayudado y a ustedes también por su compañía. Nos escuchamos.